Esta pista está cabrona.
Bipín, bipín, bipín.
Mira, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima, acorde y rima.
Eccentrics on the fucking.
Mira. Bienvenidos a Acordes y Rimas. Estamos en el micrófono sin estar en una tarima. Mi nombre es Chris, ando con el Joti Luis tirando contenido, quedándonos con todo esto aquí, resemoñando mucha música y películas. Tenemos a la compa con dolor en la vesícula.
Saludos, esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Andamos Chris y Jota, Jota y Chris.
Los dos.
Hoy venimos a reseñar Malabar Cibet de Tecuán y Yalsi. Eso salió el 1 de agosto, ¿verdad?
Ayer, antiel.
Antiel, ya lo que rap. Somos bien lambones porque lo hemos escuchado casi 10 veces o más.
Lo escucho un par de veces, sí, para digerirlo.
Cojón. Pero, ¿qué?
Un cojón de veces.
Sí, un cojón de veces. Casi nunca escuchamos así un disco.
Es que es bien corto, so.
Yo escucho el de Post Malone más.
Este cabrón.
El de Posti. Disculpa, el de Posti. Que Fantano le dio 3 de 10.
Llorante, me lo escribió.
Estoy mordido. Sí. De ahora en adelante, si hablo mal de Fantano es por eso. No, pero en verdad a mí nunca me ha caído bien. Ahora me cae peor.
Jodido Calvito Blanco, cabrón.
Le dio 7 de 10 al de...
Al de Utopia.
Al de Travis Scott, sí. No, pero en verdad el de Post Malone está cabrón. Está tan cabrón que subí hasta un audio tocando la primera canción.
Nacho, mire este cabrón. Qué fangirl, cabrón.
Lo más mismo puta fue que lo escuché tantas veces... En serio, porque como el trabajo es música que puede, nadie le va a molestar.
Ajá.
Escuché tantas veces que lo escuché también cuando me monté en el carro de camino aquí y venía por el camino. Ay, voy a llegar a sacarla.
Acho, vete pa'l carajo.
Y llegué así con el uniforme y pegué a tocarle yo.
Ay, hecho este cabrón, vete pa'l carajo.
Mira, tenemos un Patreon. Allí, no, aquí yo no había mencionado que...
Patreon a 6 pesitos.
Los otros días voy a mandarle saludos a Meldócrata, que entró los otros días y está juqueadito leyendo todos los posts. Está leyendo primero.
Sí. Ya vio una reseña. No me acuerdo qué película. La de Halloween Ends.
Vio la del Exorcista también, que es escrita por Rowena. Esta semana yo tiré, empezando la semana, el análisis de Mr. Huérfano. Que la semana pasada, yo le dije, cabrón, entraste en el momento que más en fuego está el Patreon. Porque la semana pasada Chris analizó la tiradera del demonio para que estopo. Y esta semana yo analicé Mr. Huérfano. Y eso es lo más satánico que yo he hecho. Y mira que en Patreon es que yo llevo lo satánico. Porque allá yo escribí la historia esa del black metal. Hice un episodio de G. Allin que también ya él lo escuchó y habló de eso. Vayan para allá, eso está a fuego allá. Dimos el live el domingo y yo creo que se dio hasta mejor, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora es domingo.
Ahora es domingo.
Pendientes.
Y vayan a Spotify y denle follow al podcast. No sean hijos de puta. Vienen aquí a escuchar a uno, a repetir los chistes en Twitter y no les puede dar follow al podcast.
¿Verdad?
Cabrones, porque yo los veo como si... Dicen lo mismo que decimos como si fuera... Su criterio propio, así como que eso les vino en su mente. Y para aquí vienen, aquí, eso lo van a hacer con este episodio, pero vamos allá. ¿Tú esperabas este disco?
Espérate, déjame beber un poquito aquí de...
¿Está seco?
El Blue Label de Johnny Walker.
Esa voz, cabrón.
Es un elixir.
Mira... ¿tú esperabas este disco? No, ¿verdad?
No, cabrón. ¿Quién carajo estaba...?
Esto fue bien...
Cabrón, ¿verdad? ¿Quién carajo estaba pendiente a Tecuán desde...
Sí, porque él no tiene...
lo de Residente.
Él no nos mantiene con música. Yo me acuerdo cuando sacó Malabar Cibet, fue como el single.
Eso
fue como un miércoles, ¿verdad?
Sí,
hace como 2 años, en 2021.
Hace tiempo.
Pues obviamente nadie esperaba esto. Y fue una buena sorpresa. Yo me levanté y yo dije, pues ya, el disco de Tecuán. Y eso fue obviamente lo primero que puse en el carro de camino al trabajo. Y es que él lo yo vi que en el story de él lo puso como que sacamos un EP.
Ajá.
So, ¿lo vamos a reitear como EP o como disco?
Sí, puede ser como EP porque tiene...
Está entre medio, son como 8 canciones contando el intro y el outro.
Son 9, restándole intro y outro, 7.
Ok.
So, puede caerle de 5, rating de 5.
Antes de ir directo a su música y al arte y todo eso de lo que es el disco, vamos a dar un... pequeñito background para quien entró aquí, qué sé yo, los que nos escuchan normalmente por el rock o por los que nos escuchan por el reggaetón, pues sepan de quién vamos a hablar. Tecuán es, para mí, el mejor MC de Puerto Rico. Quizás lo estoy diciendo porque es de mi época y viví como que las hijeputerías que el cabrón hacía en vivo. Voy a contar, por lo menos estoy hablando principios de 2000. Yo tocaba en una banda y nos tocábamos, ¿dónde está el trompo? Ajá. Allí había un local en la esquina que se llamaba Conga y nosotros tocábamos ahí, pero en el medio estaba Panchita y Panchita era algo famoso porque tenía como 15 billares. Una vez yo fui a Panchita porque normalmente yo iba los miércoles que tocaba una banda que se llamaba Magallanes. Magallanes, una banda de covers, todavía existe, pero ya cambiaron de músico. De covers por señores, y para mí era la mejor. No sé si todavía sigue siéndolo, pero para aquel momento era la mejor banda de covers. Tocaban los covers que nadie se atrevía a tocar. Uh-huh. Y lo hacían muy bien. Entonces, un día voy a Panchita, yo con la mentalidad de que el sitio es, pero era un party de hip hop ese día. Y era como un viernes, yo creo. Y estaba Tecuán. Yo no sabía quién fue a Tecuán. Yo estaba bien metido en la escena del metal. Y ese cabrón tenía tres. Y él fue a donde mucha gente y le dio como que para que escribieran en la servilleta un tema. Uh-huh. Y el show fue él hablando de los temas que la gente le escribió en la servilleta.
Como hablando, rapeando, tú dices.
Rapeando, sí, improvisando. Okay, él okay. Empezó a improvisar, vamos a decirle yo, qué sé yo, vamos a empezar con qué sé yo, la bandera de Puerto Rico. Empezó con eso. Ah, que si, el churri, pues empezó a hablar del churri. Que si Don Chesina, empezó así, pero, y mezclaba la servilleta. Cabrón, le hablaron de, le escribieron nombres de banda, y él habló de músicos de la banda.
Hacía wordplay con los...
¿Verdad? El tipo, y yo me quedé mamando, estaba todo el mundo mamando allí. Y después de ahí, pues, lo empecé a seguir. Y todo lo que sacaba, yo diablo, este cabrón. Me acuerdo, bueno, lo mencionamos hace poco, en el episodio de las tiraderas.
Sí, sí.
La mejor tiradera de Puerto Rico para mí es Tecuán al zángano este, a TNT. Siempre pienso en The Game. A TNT, esa fue una masacre, hija de puta. Él fue a la batalla de los gallos, quedó segundo lugar. Tuvo la pelea con Residente.
Sí, sí, bueno, en la pelea que tuvo con Residente fue cuando, como quien dice, se dio a conocer para
el género urbano. Ajá, lo más primero más. Que hizo que involucraba el género urbano porque le estaba tirando un artista bastante comercial. Uh-huh. Y aquí solo mamamos, ¿verdad? En ese nosotros mamamos con ese round con Calle C.
Sí. Estaba bueno.
Sí, para mí es de las mejores tiraderas que le han hecho a Residente. Nada, luego de eso tiró, aprovechó como que el sonido y tiró el single de Malabar Cibet. Creo que en aquel momento no nos gustó mucho la producción y le tiramos un poquito de fango.
Sí, hecho que...
Era difícil de escuchar, sí, no se entendía muy bien lo que decía ni nada.
Yo estoy seguro que esa versión de aquel tiempo no estaba arreglada como esta.
Como acá, porque acá yo lo entiendo clarito y aquella vez yo me acuerdo que como que pasé trabajo.
Sí, yo también, yo pasé un trabajo cabrón. Yo ni después ni lo quise pasar ya.
Sí.
Ya.
Pues saca esto de momento que se llama Malabar Cibet como aquel single del 2021 e incluye esa canción. Vamos a la portada. La portada es él, ¿verdad? Sí, ahora es calvo con barba.
Una fotito de él ahí sentado como sonriendo ahí como...
Frente a un laundry, ¿verdad?
La vida es buena. Ajá. Sí.
Y tiene como que el filtro este de Twilight, que es como azul.
Sí, eso debe ser como inspirado en algún otro cover.
Para mí que es en Twilight.
¿Twilight?
La película.
La de los vampiros, cabrón.
Sí, que tiene ese efecto como azul.
¿Quién es él? ¿Edward?
No, eres Lobito, eres Lobito porque es Perú.
Se me olvidó el nombre del cabrón. Edward y...
Ah, el otro está bien jodido. Porque se puso... Él creció, el que no... El Jacob es.
Jacob.
Taylor.
Él es Jacob. Jacob, sí, no, Edward y Jacob. Sí.
Ajá, pues Jacob, antes era un chamaquito, ahora creció y se puso feo. Y lo tienen depresión, los comentarios, la burla que tiene la gente de él.
De verdad.
Lo tienen bien jodido. Mira, vamos a empezar esto. La primera es un intro, se llama intro. Y son muchos sampleos, sobre todo, yo creo que todos son de salsa, ¿verdad?
No, yo de verdad que no sé de dónde sale ninguno.
Todos son de salsa. Está Héctor Lavoe por ahí haciendo referencia al nombre de él. Que ahora el nombre... Él es Tech One, pero se puso el Tech Uno. Uh-huh.
A mí no me gustó mucho. Yo lo encontré como que muy lupioso.
No, pero es pato.
No, yo lo encontré muy lupioso. No sé. Para mi gusto. Pero sé lo que me estaba explicando, que son referencias a como que...
Al uno, al inmortal, al que respira bajo el agua, al superhéroe.
Títulos cabrones, títulos sí. De alguien que está cabrón.
Yo creo, la estaba buscando ahorita y no la encontré, pero yo fui hasta el release party, de eso yo creo que un disco de Velcro, que tenía una canción con Tecuan y era bien raro porque Tecuan estaba desaparecido. Y la canción se llamaba algo contra el uno contra qué sé yo qué carajo, y era como en estilo de boxeo.
Ajá.
Y creo que también salían, cuando iba a la parte de él, salían como que las referencias esas del uno, cosas así. A mí me gustó. Tiene un par de scratcheos, sampleos y rompe para la primera, que es grimy, ¿verdad?
Sí.
La primera es para el corral. Esto es una pista que yo no esperaba de él, porque lo del Cají siempre es como que agresivo para la batalla.
Uh-huh. Y aquí él le tira a los que roncan de ser el GOAT.
Ajá.
O sea, ahora le toca meterlos para el corral a todas estas cabras. A mí me gustó. Eso es el corito. Él termina con un corito al final diciendo esto y en verdad le queda bien.
Aquí sigue el mood de las baterías fuertes de la primera canción. Le meten un synthesizer como que de fondo, haciendo una melodía. Ahí me tripea en un loop. Siempre es bueno arrancar un disco con un boom bap agresivo. Con un buen ego trip. Y el ego trip del DMC, ¿verdad? De que le mete.
Sí.
No es de chavo ni de ninguna otra hostia.
A mí en principio no me gustó mucho cuando empezó bien lento.
Yo entiendo que ese flow bien lento no está mal, pero lo alargó mucho.
Eso es eso.
Quizás él pudo haber hecho dos o cuatro barras nada más.
Quizás fue estirándolo, pues.
Y si te pones a escuchar el flow con el que sale después, sí. Tú dices, cabrón, lo hubiese empezado así y terminabas con el corito ese sí, y estaba sí. Cabrón.
Si hubiese sido el verso ahí bien agresivo y el corito coro final, hubiese quedado perfecto.
Sí, yo entiendo que él quiso traer algo diferente y cogernos como que de sorpresa. Está bien, porque en verdad no se oye mal. Pero pudo haber sido un poquito más corto esa parte lenta. Luego sí. Empieza a acelerar y lo pone cabrón. Creo que la primera mención que hace en el disco es la que le hace a DJ Davy, que dice humilde como DJ Davy. Qué bueno, cabrón, porque de pie a fuego. La línea que más me gustó fue saco cara, pongo puño y letra. Uh-huh. Ahí te está jugando con las palabras. Y a mí me gusta que ese cabrón juega para su identidad y no para de más nadie. Él habla de los deportistas que le gustan, de los boxeadores que le gustan.
Sí, él usa sus referencias de sus tiempos. Y en verdad, él debe también, cuando escribe, debe ir dirigido a los fanáticos de él o a la gente que creció en los tiempos de él, porque su target.
Yo vi que él dijo que él hizo el disco pensando en los parties que hacían en los principios de 2000, uh-huh. Así, que eran el corillo que lo respaldaba a él.
Sí, estas referencias son referencias que van a entender gente de esos tiempos o que le enseñaron de esas cosas.
Uh-huh. Luego viene Embriscado. Embriscado de la primera escucha fue la más que me gustó.
Sí, a mí, fíjate, esta es la mejor, yo diría.
¿Para ti?
Sí, sí.
Aquí se siente... Al principio, el party como de esquina, como si fuera un cipher, con un boombox sonando.
Uh-huh.
Y hacen como si como que él llegó y ahí rompe él haciendo... Hay que hacer muchas menciones.
Sí, lo único que a mí no me gustó mucho fue lo de los platillos, como que hacían... Uh-huh. Acho, como que yo no he debido darle tantos cantazos.
A mí realmente nunca me ha gustado que ya el sí sea tan alborotoso así... Yo entiendo el sonido que quieren llevar. Yo entiendo el estilo.
Ya el sí platillo.
Pero platilla demasiado a veces. Y
de casualidad, él trabajó en una cocina. Y estaba todo el día escuchando tapas y calderos cayéndose, cabrón.
No, el cabrón. Porque hazlo, cabrón. Pero cuando le hagas la mezcla, no dejes... Haz que la voz de Tecuan supere el sonido del platillo.
Sí, a veces pasa.
A veces eso. Se ahoga. Uh-huh. A veces dice un delivery, cabrón. A veces tú vas como que, ¿qué digo ahí? Ah, no se entiende, puñeta. Y,
aunque pasa bien poco.
Pasa bien poco, pero se podría arreglar bastante fácil.
Un poquito, sí. Un poquito. Ching.
Sí.
Crítica constructiva.
Pues aquí empiezan las referencias, que eso es algo de lo que identifica este cabrón. Para mí no lo voy a comparar como tal porque no se copian ni nada, pero así es que hace Totekin. Totekin es un rapero de muchas referencias.
A mí me gusta la línea de que le hace el título a la canción, que él dice que él está en brincao, que tú no, tienes vida.
Ah, se te voy a dar los tres rounds, cabrón, porque tengo tres brincas. Me gusta que dice, la cura de tus males, soy cannabis, sábila, B-Boy antes de MC, Eddie Ávila, porque Eddie D era B-Boy antes de ser Eddie D. Este, luego dice, Falo en Carolina, tú sabes cómo es. Dile a Yanes que no hago fila, ya, que ya me colé. Como ya me llamo collect. ¿Verdad?
Y eso es uno que no van a entender.
Ajá.
Como que mucha gente no lo entendería. Sí. Tienes
llamo,
que...
Llamo collect a mi amiga Janet.
Sí, tienes que entender la referencia del tiempo que es. Y ahí lo conectas con que no es ni siquiera que es que te colaste, que estás jugando con esa palabra.
Ajá. Y que se escucha bien. Se escucha bien, obviamente si lo escucha, si lo lee, no va a entender el juego que hizo.
Uh-huh.
Este, que by the way, aquí un paréntesis. También estamos haciendo la reseña del disco de Darell. Y Darell tiene una referencia a Llamo Colect.
Uh-huh.
Pero dice, dile a Yamilet que la estoy llamando Colect. Y mezcla Yamilet, que Yamilet es la de Yankee. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Yamilet
sí.
Mi amor. Este, no, esa línea de Falo para mí estuvo cabrona. En el segundo verso, tras que tira muchas referencias, para mí da cátedra en flow.
Uh-huh,
ahí es que hace lo de ¡oy!
Sí, ahí esos cambiositos de flow a mí me gustaron. Y le añadieron como que más variación a... Porque llevaba rato rapeando de una forma.
Ajá.
Eso le quedó cabrón, de verdad.
Y como sus versos son bien largos, hacer dos versos iguales, pues está mal. Y está bien que como que el otro verso lo tira en otro lado, en otro flow.
Sí. Este, otro cosita que no me gustó mucho, pero eso fue un detallito pendejo. Cuando hace la línea de lo de Nenuco,
ajá,
él como que lo arrastra la palabra. Y eso fue lo que yo le critiqué con cojones a este, al huele bicho este, al residente.
Ah, pero esa línea está cabrona que dice, yo traigo la peste, ustedes huelen a Nenuco.
Es buena, pero que como quiera, la forma, el delivery de la línea no me gustó. Como que yo llegué hasta sentirlo un poquito fuerita de pista por un chispito.
Es que lo larga en la pausa, sí. La pista se va como que en vacío. Luego, él termina, yo creo que el verso, diciendo una referencia a Calle C, que dice, no mira al árbitro, que dice, LeBron, que aquí no hay foul. Este, me gusta lo que dice eso del Nenuco. En verdad, esta canción es bien buena.
Sí, sí, en verdad.
Aquí las baterías alborotosas están adornadas con acordes de teclado setentoso y hace... Le da melodía un poquito al alboroto que hacen los platillos.
Los contrarresta bastante bien.
Esta es obligado, tiene que ser de las favoritas. Bueno, la primera que compartí el disco fue esta.
Sí, en verdad es buena, es buena.
Luego viene Cargo a tu conciencia. Este es uno de mis beats favoritos.
Boquete
del disco
pa' tu
también.
Techo.
Este es de mis beats favoritos del disco y no sé si es porque en verdad está bueno o porque no platillea tanto.
Machete pa' tu tronco.
Y él también, lo que pasa es que él hace pista, él lo explicó que hace pista y son dos canales. Mm-hmm. Y me imagino que son quitar y poner, no puede hacer mucho fade in y fade out.
Guajitos pa' tu guineo.
O sea, cabrón.
ya.
Y las transiciones son bien secas.
Sí, sí.
Él cambia una transición a otra, así, ¡plá!
Ok, que tú me habías dicho de el estilo de producir de Yalsi, que él fue el que... ¿Qué fue lo que él usó?
Él usa la... Se me olvidó el nombre. Eso es un MPC, no sé. Yo sé que son... Cuando tú vas a remasterizar, no tienes un montón de canales en cada instrumento. Tú lo que tienes son dos canales. Que pueden ser la base de batería y la base de sonidos, que son los loops que pones en piano.
¿Y él usó esto aquí?
Él usó esto aquí.
Ok.
O sea, cuando tú vas a remasterizar, no puedes decir, déjame bajar un poquito los platillos, pero que no se baje el teclado.
Sí, pero cuando digo aquí, es que lo usó aquí en el álbum completo, ajá, en todo.
Sí.
Ok. Tú me habías dicho como que... O sea, yo lo critico de que para mí eso se hace escuchar como un poquito de quedadera. Como que yo estoy pensando que... O sea, yo me fui más pensando que él está usando todo eso con las mayores habilidades que él sabe que fue hasta ahí. Uh-huh. Como que ahora mismo hay un montón de arreglitos, uh-huh, más para hacer y que quizás él no está actualizado tanto en eso. Uh-huh. Pero tú me dijiste que... Que esto puede que sea más como que tirando para un estilo de hip hop.
Sí, para mí esto es un estilo.
Porque esto no está categorizado. Esto está categorizado como hip hop, pero el estilo de producción sí, que tú no. Yo no lo había visto de esa forma cuando me lo explicaste.
Aquí en Puerto Rico no le meten mucho subgénero al hip hop. Yo entiendo que eso está bien, a mí me encojonan los subgéneros. Pero si este disco hubiese salido en España, por ejemplo, la gente estuviese diciendo, escuchas ese disco que eso es rapcore. Estoy seguro que hubieran dicho eso, porque ese es el sonido que da Yalsi. Okay. Rapcore es un sonido en su mayor expresión de con poquito arreglo, con poquito remasterización o ninguna. También allá le hace, en el rapcore tú hablas cosas crudas.
Okay.
Mencionas las palabras mal, puedes cantar hasta un poquito of beat. Como te enseñé ahorita una referencia que era de Chelas en Cloaca Company.
Sí. Entendí lo que me dijiste con eso porque la canción se escuchaba así, como bien bastante cruda, ajá, diría yo.
Y nada, para mí no es, no, si a ese estilo de música tú le haces update, se muere.
Ok.
Como que, a mí me encantaría que sonara más limpio porque mi estilo favorito sí, es la pinta limpia de...
En verdad eso le da un toque más artístico. Sí. Aunque yo como quiera lo sigo viendo, como que yo quisiera escuchar mejor calidad en mi oído.
Claro.
Simplemente mi punto.
Para mí, si todas las personas produjeran sus pistas como antes, no, si fuera perfecto el hip hop. Pero está bien que haya una esquina así.
Sí, sí.
Y pues, a esta esquina, por lo menos, a esa esquina en este sonido, le adorna un MC bastante cabrón.
Uh-huh.
Y nada, eso sí, las transiciones son bien secas y nosotros llevamos un tiempo mamando con productores, hijo de puta.
Sí, sí.
Que no, sin quitar la Yalsi, pero cuando digo hijo de puta, en cuestión de que juega mucho con transiciones.
Sí.
Estábamos hablando de todos los cabrones que metió Travis Scott en su disco.
Uh-huh.
Hemos hablado de Tyler, The Creator, que son cabrones, son genios en transiciones.
Sí, sí, sí. Son y aquí pues son... haciendo esa hostia.
Bofetas. Las transiciones son... ¡La quité! ¡Pla! Te puse otra. Así. Sí. No me gusta el sonido del snare porque parece que le están tirando piedra a un techo de zinc. Pero la pista de esta canción es bien buena. Y yo no sé por qué primero, en la primera escucha pensé que era una tiradera a otro rapero o a alguien del género, pero algo me hizo pensar que esto es una canción vieja y es una tiradera a Ricky Rosselló.
Sí, yo la estaba... perdón, yo la estaba escuchando por encimita. Y la atendía una que otra línea, cabrón. Y las líneas se me parecían que eran para Residente. Porque estaba diciendo a alguien que...
Yo pensé que era para Residente y después que era para el género como tal.
Sí. Porque decía cosas como que tú no eres... Como que la patria la hace el pueblo. Mierda así.
Que nadie quiere ser... Que ningún niño quiere ser tú.
Sí. Y como yo tenía en la mente de que ellos guerrearon, entonces...
Que iba a haber una puya para él aquí.
Sí, no. Y se tuvo que suspender la cosa porque el estúpido de Residente se zafó con esa mierda de los textos, liquear textos y eso. Entonces, yo pensé, le está sumando un poquito para desquitarse más de que se haya terminado así la cosa. Pero sí, cuando tú me dijiste la que la atendiste bien y todo eso, me explicaste y sí.
Sí, porque habla de los apellidos, ¿verdad?
Sí. Esto es para Ricky Rosselló.
Sí, esto es para Ricky Rosselló y un poquito para Pedro.
Sí. También, ¿verdad?
Que porque él dijo que este disco lo empezó a hacer antes de la pandemia, que fue 2019, puede haber sido en el Ricky Renuncia.
Sí.
Que esta canción hubiese sido un palo, hijo de puta, en el 2019. O sea, hijo de puta en la calle.
Sí, que para quienes les interese la entrevista esa de Tehuán.
Ah, sí, Predator entrevistó en YouTube, son el Museo de DJ Predator. Predator y Arembo entrevistaron a Tehuán en una videollamada.
Sí, él dio otros detallitos. De allá que
pero que no tocan esta canción. En ningún momento tocan esta canción.
No, no la analizan, pero para eso estamos nosotros. Nosotros somos los que estamos de arriba para abajo y adentro para afuera.
Esta canción, pues, es buenísima. Y me imagino que la metió por eso, pero realmente está outdated.
Sí, yo pienso que esta canción hubiese dado un...
Él menciona la genética corrupta, cabrón, eres así por tu país.
Esto hubiese dado un cantazo bien cabrón si él la tiraba para el tiempo de las protestas.
Sí, porque al último termina matándolo.
Eso fue una de las cosas, ¿verdad? Que este disco se aguantó por...
Por la pandemia.
Sí, y eso fue para esos tiempos más o menos, un poquito
antes. Meses después.
Si esto hubiese salido para allá, cabrón, yo creo que...
Hubiese sido la mejor canción que salió.
La de Afilando Cuchillo, eso hubiese sido una mierda.
Nosotros hicimos un episodio, ¿te acuerdas? Reseñando todas las canciones que salieron.
Sí.
Esto hubiese estado matando ahí.
Sí, sí.
Esta canción en verdad está bien cabrona. Lo único que le quita, que la debilita un poco, es que sea outdated.
Uh-huh. Y me gusta también, que es lo que yo critico del hip hop de Puerto Rico, cabrón. Ellos se van bien políticos. O sea, ellos se van bien... culturales, patriotas y todo esto. Pero cabrón, rayan. Tú notas que cuando tiran, cuando lo politizan, ya cuando empiezan a mencionar nombres de
artistas. Es lo mismo que fotuteo. El fotuteo inverso.
A mí me suena así. Y no es por, ¿verdad? Por menospreciar o por quitarle, pero.
Pero por lo menos esto, aquí una canción nada más.
Sí, se supone que rap sea ese mensaje, pero se va mucho para esa mierda. Pues aquí él no hace esto. No. Igual no se va como que a tirar de...
En una parte dice por la memoria de fulano y ya.
Uh-huh.
Esto está muy bien. Luego viene lo que fue el single del 2021, que era... Esto salió en octubre del 2021 originalmente. Ya habíamos hablado de ella. Se llama Malabar Cibet. quiero hablar de ella otra vez porque creo que es una canción totalmente diferente a la que escuché en aquel momento. Uh-huh. En aquel momento me dejó con un mal sabor, ahora mismo me gusta bastante.
Yo compararía esta producción con como las que hace Alchemist.
Esto es bien Alchemist, lo puse ahí. Sí. Esto es un loop drumless, medio esqueleto en la pista, demasiado de bien rapeado, cabrón. Uh-huh. Yo le estaba diciendo a Chris ahorita que estas pistas, yo no soy MC, pero yo pienso que estas pistas deben ser difícil de rapear porque no tienes como que... Chris me dice que debía haber grabado con un metrónomo en el oído. Lo más seguro este cabrón es un MC bien probado, cabrón.
Puede que él al ser veterano le salga haciéndolo de esa forma.
Pero lo mejor sería grabarlo con un metrónomo.
Sí, sí. Tampoco es malo que lo haga.
Sí, por eso, ajá.
Y la canción... O sea, el sampleo está bueno y todo. Sí, yo le critico un poquito que está muy alto.
Pero el mismo Tecuan lo dice, Yalcí con el sample dando diamante.
Sí. Pero lo escogió muy bien.
Es una pista perfecta para que Tecuan se monte y siga zumbando por ir para abajo. Sí. Y cabrón, ¿te acuerdas? Hace par de tiempo, yo imagino que más de un año, yo te dije que yo odiaba las canciones de West Side Gun que eran así, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero yo creo que es por la voz, porque en verdad hay canciones así que me han gustado.
Es que yo...
A Currency. Ajá. Currency tiene canciones así que a mí me gustan.
Pues yo...
Y Freddie Gibbs también.
A mí se me fue como que el gusto por esas canciones. Hace tiempo que yo no me siento a escuchar nada de Alchemist ni cosas de
Griselda. El Switcher hace eso.
Acho, menos todavía, sí. Cabrón.
Pero ese cabrón no cae en pista ni con batería. Nada, esto es más para que Tex Umbelinia, Malabar Cibete, un animal feo con cojones, en peligro de extinción. Creo que hay menos de 250 en el mundo. Que eso es nada. Y obviamente pues la letra es un ego trip al estilo de que es el único.
Okay.
Y él explicó en la entrevista esa que... Hay una niña que dice, seguimos para adelante, Flow Juanito el Caminante. Él explicó que esto es un animal que no lo veían desde los 90, el Malabar Cibet. Y yo me acuerdo haber visto la noticia que para la pandemia volvió a aparecer. Cuando estaba todo el mundo en sus casas, apareció en otra cuerda, que lo enseñaban por ahí, parecen sí, coyotes.
Sí, 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 yo me acuerdo.
Y él dice como que puede ser él. Él sonó en los 90 y vuelve otra vez a sonar ahora. Y yo pienso que las personas que lo escucharon en los 90 y lo volvieron a escuchar ahora van a decir, diablo, cabrón, en los 90 estaba hablando de Rosselló y ahora está hablando de Rosselló otra vez.
Por la canción anterior.
Hijo de puta. Ajá, primero era Pedro y ahora es con Ricky. Cabrón.
Pero ve, ahí sí, el que tenga un oído para verlo de esa forma, como que de que esto se trate de fotuteo y de mierda. Ajá. Así, lo puede criticar por ese lado.
Sí, sí.
Pero no,
él tampoco... Él no coge tema, él no lo quema.
No. No, no hay más ninguna que es así, que es un tema político.
Y esa tampoco es tan fotuta.
Sí.
Vuelve el Candy B. Para mí esta es la mejor canción del disco. Y es la más larga, güey. Dura 5 minutos y pico.
Para mí es la más fucking ruidosa, cabrón. Es un ruideteo, hijo de puta, desde principio hasta el final.
Hay mucho platillo, ¿verdad?
Sí. No, y quizás no es eso
y tanto. Y batería, la batería dura.
Sí, pero... El contenido lirical está muy bueno.
Todas las líneas están cabronas. Aquí se amplían las carreras de Vuelve Candy B. El caballo ganador de la triple corona y el primer caballo en ganar más de $1,000,000 en Puerto Rico. Aquí se compara en la primera canción. Él se está comparando con Candy B, con Vuelve Candy B, y empieza diciendo Vuelve Candy B disfrazado de Mr. Frisky. Uh-huh. Que era el otro caballo que estaba bien hijo de puta aquí. Que ganó un montón de carreras y que creo que era importado. Que no era como tal de aquí, de la tierra. Y él lo dice en la entrevista como que soy los dos en uno.
Sí, 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 en verdad. Yo entendí eso y también...
Y me gusta que las referencias son como de caballo. Y dicen en una dice, volvió el caballo, preguntarle a Ralph Lauren.
Sí, sí, eso te iba a decir ahora, que se mantuvo en la temática de los caballos y mencionó también la marca Ralph Lauren.
Dice, cabalgando de regreso, sonó lloren. Volvió el caballo, pregúntenle a Ralph Lauren. Esta canción... aquí también hay un coro bueno que dice, en una parte dice, seguimos de chofer en esta era, muchos como la moda van sentadas de pasajeros.
Esta es la que tiene el
sí,
sí. Hacho, cabrón, yo odié el chopeo que hace entre medio, que él como que interrumpe ese para meterle un escracheo y entonces después le tira el otro así de cantazo.
Ahí me gusta, ahí me gusta.
Hacho, yo lo atendí.
Ahí me gusta que termina la melodía.
pues para mí no lo vio como la estaba terminando. O sea, debió tirar un poquito más adelante. Pero es un detallito. Pero como la estaba atendiendo tanto, cabrón, macho, me jodía. Yo decía, este cabrón, puñeta. Pero aunque después en el resto, cuando empieza el verso, eso se mantiene. Pero ahí se escucha bien, bien acomodado, bien puesto.
Entonces, después de los coros, vuelven otra vez como que los amplios de las carreras de Vuelve Candy B. Y en el segundo verso, hace una mención de Puerto Rico como el Lito y Polacán. Uh-huh. Me encojona que traiga el recuerdo de José Luis Castillo como fanático de Mayweather que soy, pero pues es verdad. Y me gusta la línea que hace Kicking the Door de Biggie y después dice: lo mío te queda grande, te queda Biggie, lo tuyo too short.
Sí, eso también es una referencia a sus tiempos, porque eso son de los 90, cabrón. Uh-huh. Ahora mismo yo creo que el 5% sabe quién es Too Short.
Biggie sí, pero Too Short bien poquita gente va a saber sacarlo. Tercer verso es como un freestyle diciendo artistas cabrones de salsa y le tira a Willy Colón. Dice Héctor, pero Willy no sirve, algo así.
Ay, cuando dice lo de la bomba de tiempo y tú metió en TikTok.
Esa alguien está cabrona.
Se lo quedó bien.
Esa alguien está cabrona, pero yo te dije, como te dije, la debí usar en una canción que vaya mismo.
Sí, es verdad.
Pero está buenísima. Dice la bomba de tiempo y tú metió en TikTok, no te salva ni tu papá ni Benedicto. Este el mejor, para mí el mejor track del álbum, si tuviera un beat menos alborotoso, fuese un himno, cabrón. luego de esta viene 1970 al 2000, Remix, que es toda una canción que él tiró en el disco Overdose para su hermana, que murió en el 2000, yo creo que en ese mismo año salió el disco.
Sí, y se llama Remix porque le cambiaron la pista.
Ajá.
Sí, no es porque sale otra persona ni nada de eso. Es que es una remezcla del instrumental.
Sí. Un beat suavecito con piano. Este también me gusta.
Sí, y el sampleo también. El sampleo está bueno.
Este hijo de puta, sí.
También se escucha un poquito Alchemist. Ese sampleo.
Uh-huh. Te le dedica. Yo creo que Alchemist usa esa consola también.
Sí.
Te le dedica esta canción a su hermana. Y es la única historia del disco como tal. ¿Verdad?
Sí, está cabrona. O sea, para mí está cabrona.
Está cabrona.
Mi única crítica es que como que el tono, la cadencia esa que usó para rapear fue la misma de estas otras que en las que está fronteando. Y a mí no me transmitió como la emoción, el sentimiento. Como si lo hubiese cantado más en bajita, ahí la letra hubiese llegado.
Hay partes que me transmite el encojonamiento, como la desesperación de no tenerla.
Eso sí puede ser, sí.
Porque se le hace bien fácil, porque el flow es de batallar. Y se le hace más fácil demostrar que está encojonado. La parte triste, así como vas tripeado, no se siente. Se siente más, sí, la desesperado.
Sí, sí.
De no tener a su hermana, pero está cabrona la historia.
Sí, sí, en verdad está dura.
Está cabrona y me gusta cómo lo expresa bien.
Ven acá,
sin miedo ahí.
Él no dice de que ella muere, ¿verdad? No dice explícitamente.
Dice que se levantó y no estaba respirando.
Sí, yo estaba pensando. Ok, mira. La parte que dice, escucha qué cabrón está esto. Al cerrar mis ojos, tu imagen se presenta. Mi memoria de recuerdos con nostalgia revienta y explota como la nota. Maldita gota que colmó tu copa y ahora la muerte te arropa. Pues llegaste al final de un callejón sin salida. Confundida, otra trampa tendida por la vida. Yo estoy pensando que, ¿verdad? Puede ser eso, no sé, no, verdad, no quiero tampoco como que ofender, pero no sé si hace suicidio o si tuvo una sobredosis o fue de alcohol, porque es por lo que dijo, lo de la gota que colmó la copa.
Lo pone como que no fue natural, ¿verdad?
Yo me cogí una referencia a alcohol, sí, no sé, no quiero especular, pero me da como que esa impresión.
Es lo que dice,
cuando dice lo de porque llegó al final de un callejón sin salida, que cuando tú te ves que tú no tienes respuesta,
¿sí?,
de algo, hay gente que decide pues quitarse la vida. Uh-huh. Yo por eso me dirigí más a esa teoría.
Sí, hace sentido.
Porque no sé en realidad la historia real y yo no vi la entrevista completa, que tampoco sé si llegó
a contar. En la entrevista él dice como que fue algo bien repentino que pasó de momento y las vidas les cambió, pero no entra en detalle.
Okay.
Me gustaría entrevistarlo. No quisiera quizás, si les se siente incómodo, hablarle de esa pregunta. Pero me gustaría que me hablara de par de líneas del disco.
Eso estaría bien, cabrón.
Sí, me gustaría bien, hijo de puta. pero nada, vamos para la próxima.
Yes.
A mí me gusta ahí que como que deja saber que también cuando piensa en la nostalgia se echa a llorar bien cabrón.
Sí, ahí el coro. Fíjate, el coro en ese tono le quedó bien. Uh-huh. Eso sí me gustó. Y se escucha más. Eso que me dijiste como que del coraje, no lo había analizado de esa forma, pero en el coro Sí. Aplicaba bien cabrón. Sí. Porque él dice que te amo, que te quiero, que te extraño.
Ajá. Como desesperado. Uh-huh. Porque él dice que la quisiera volver a ver, que en el cielo, qué sé yo. Que no tienen ni que hablar porque se van a decir un montón de cosas con la mirada. Luego viene Take a Break. Esta canción está hija de puta. Uh-huh. Y cuando estaba reseñándola, que estaba como que leyéndola, escuchándola ahí, en verdad el tipo se lució. Él dice que escuchó el beat y como que dijo, ay, este beat es para yo mandar un mensaje. Uh-huh. Y muy bien, cabrón, porque estos son acordes de jazz, baterías bien sucias y un bassline suavecito.
Está también en la producción, me gustó mucho por eso mismo, es bien en bajita.
Ay, me gusta que en los coros como que hay unas escalitas de guitarra bien de jazz, súper cabrona. Es él mandándonos a soltar los celulares, ¿verdad? Y a dejar de hacerle caso a las redes, a estar más pendiente de la vida real.
No, sí, y a
que
uno
nos tiene peleando.
Y a uno mismo, como que cógete un break para tu salud mental.
Sale y camina por ahí.
Habla de cosas así, de lo que es tener la ansiedad, de lo que es caer en depresión, de lo que es estar, sentirse estancado. Uh-huh.
Lo primero que dice es como que las redes son las mismas que las tienen llenos de complejos e inseguridades. Uh-huh. Porque se están comparando con gente que no te debes comparar.
Y verdad, y aquí la línea que tú dijiste de la anterior, de la de la bomba de tiempo y usted en TikTok. Esto hubiese quedado claro. Bien ahí, es verdad.
Entonces, la pudo haber hasta repetido, que se joda.
Sí, y caíste de pendejo con la notificación.
Caí de pendejo porque la canción tiene, te está hablando de esto, y para comprobar que tienes un vicio con el celular, te meten fuera de tiempo, de momento, el sonido de la notificación, ¡cling!
Y cuando lo vas a chequear, él te dice como que
ya está pendiente el teléfono. Pendiente, ajá.
Eso, mira para acá, atiéndeme otra vez, cabrón.
Eso le quedó muy bien. Como dije, me gustan los arpegios que hace la guitarra cuando está el coro. El tercer verso habla más de cómo ya en la data está toda nuestra información. Uh-huh. Que ya todos ya saben hasta cuándo nosotros vamos al baño.
Sí, pero eso ya más, no, ya eso más él está hablando de eso mismo, cabrón. Es que hay gente que vive con tantas preocupaciones que hasta padecen de una enfermedad por eso. Como que viven, ay, diablo, yo hice esto bien, ay, yo hice aquello bien. Ajá. Él se refirió a eso, como que cuántos tiros peos te tira, cuántas veces measte, pasó esto, pasó aquello. Hay gente que hace eso, esos son trastornos de ansiedad. Eso es porque el mensaje va dirigido como que esta gente que tiene esos tipos de padecimientos, qué sé yo. Como uh-huh. que exacto, o sea, cógete un break para ti mismo y para no pensar en nada. Uh-huh. En verdad la canción está cabrona, el mensaje está bien duro.
Está duro, durísimo. Uh-huh. Nada, en verdad... Me cogió pendejo con él esto, así que tengo que dársela, le salió. Esta canción también está cabrona. Luego viene el outro que se llama Memories. Y esto es como un despido para el descanso en paz. Como que despidiéndose de todos los artistas que él respeta con cojones y ya se murieron. Uh-huh. Empieza diciendo que descanse en paz Brulli, Mexicano, uh-huh. Maestro. Va a Venezuela y menciona a Cancelbero. Uh-huh. Va a Uruguay, a Perú, a Levitown, que es de donde él... El beat es un boom bap con sampleo, va... Cuando llega el Levitown, va a Cataño y menciona a Pacho, uh-huh. a Lele.
Humacao, Randy Glock.
También menciona a Kevin Fred, le da como que un homenaje a Kevin Fred. Sí. A Blanco y al bicho René, que todavía no se levanta. En verdad, en verdad. Yo entiendo, esto, después que lo escuché, qué sé yo digo, pues no lo tengo que escuchar más nunca. Esto es algún track innecesario, ¿verdad? No tiene replay value para mí. Ni yo creo que ni para la mayoría. Pero creo que como estábamos hablando ahorita, tocó todas las fórmulas de un disco de hip hop.
Cabrón, yo al principio, porque yo todavía no había llegado a esa canción cuando me puse a ver la entrevista esa. Entonces yo veo estos cabrones hablando y dicen, que la canción que se la dedica a la canción que es para esta gente, el verso. Cabrón, yo esperando un puto verso y nunca apareció el verso, cabrón. Porque la canción es completa, rip este, ajá, rip, sí. Rip el otro. No sé.
En España, que mantienen esa cultura del hip hop más viva. Ajá. Sin faltar respeto, porque los de aquí son más acomplejados. Pero allá en España son demasiado de freaks de la cultura. Y todavía KCO en sus discos meten como que una canción... mis colegas en tal sitio, un saludo. Mis colegas allá, un saludo. Como que ya esto es parte de un disco de hip hop real. Meter como que el intro sea tu presentación, que tengas tu ego trip como de artista, que tengas tu storytelling, que tengas tu historia personal, uh-huh. que tengas la crítica social.
Sí, él cubrió todas las bases.
Y que tengas la despedida. Que mejor que despedir, que mandarle a los muertos. Yo creo que le mencionó a la hermana, mencionó al papá.
Sí.
La rellenó bastante bien.
Sí. No, y es por eso, o sea, eso es por darle ese toque. A mí no me interesa mucho, pero...
Sí, además, tú lo escuchas una vez, ya no lo tienes que escuchar una segunda vez. Uh-huh. Y yo estoy bien claro de que él también sabe que eso no importa escucharlo una segunda vez, pero... vamos al rating.
Dale.
Esto se va a ratear del 1 al 5 porque esto es un EP.
Déjame dar el primero yo para que...
Zumba tú.
Yo le voy a dar de 5 y le voy a dar un 3.
Un 3.
Para mí el contenido lirical está bien cabrón. Eso sí. Y él tiene muchos mensajes. O sea, es diferentes temáticas. Me gusta que en una hable de esas referencias de caballos, cabrón. Aunque haya gente que piense como que son referencias viejas, qué sé yo.
Son referencias, cabrón.
Yo me acuerdo cuando critiqué a Vicosí con lo de la... Con lo del...
Libre Petete.
Ajá, esas mierdas así.
Esto lo menciona este.
Pero cabrón, el delivery de Vicosí para decir esas cosas son... Está bien mierda ya.
Y el disco de Vicosí entra al género urbano. Esto es rap underground.
Sí, sí. No, pues, aunque son referencias así de caballo y eso que quizás nadie entiende, como yo sé que el tipo sabe de lo que habla, pues, cabrón, le quedan bien. Uh-huh. Y me gusta el mensaje de Take a Break. O sea, hace tiempo que yo no escucho, por lo menos en rap, de acá, o quizás no lo ha atendido mucho, ¿verdad? Pero que manden un mensaje así como que, mira...
Un regañito maduro.
Vélate tu salud, ajá.
Sí, tiene eso es un mensaje para salud mental.
Sí, tiene buenos temas, pero en verdad mi crítica general es la producción. Para mí...
Tecuán está perfecto.
Sí, Tecuán es buenísimo. Y eso sí, también quizás entre la de Embriscao y la de...
Vuelve Candibé.
Entre esas dos, como usé un poquito el flow que él siempre ha usado de todo este tiempo, a veces lo sentí medio aburridito. Pero ese es ya mi gusto personal.
Yo entiendo que él usa mucho, como él es un tipo que se dedicaba demasiado a improvisar. Ajá. Yo creo que él usa mucho a veces para romper un verso. Las líneas que él ya tiene en la mente. Cuando él dice, yo vuelvo caduco, te duco, te toco, to. Uh-huh. No son líneas de bar, el cabrón. Uh-huh. Son más que... Porque muchas veces está diciendo eso, pero no está diciendo nada.
Uh-huh. Pues, para terminar, pues, lo otro fue lo de la producción. A mí me hubiese gustado que tuviese un poquito más de calidad para yo disfrutármela más en los oídos, como que los audífonos. Puedo escucharlo en el carro, puedo escucharlo en la bocina así puesta, pero yo mayormente estoy con los audífonos y noto a veces los detalles, los errorcitos, que sean o no sean a propósito, para mí se escuchan como...
Te molestan.
Sí. Y por eso es que le quité los puntitos. Pero, cabrón, en verdad,
hacía falta un disquito de rap.
Todavía tiene una discusión, ¿verdad? Estos días con uno de nosotros, de los que les gusta el podcast y eso, con Carlito. Y se fueron como que en esa discusión de quién es mejor que... Cabrón, pero yo entendía como que tu argumento, que tú estás hablando de el mejor rapero en sí. Que,
a mí no me importa lo que haga con su vida, cabrón.
Ajá, porque la discusión se fue como que de logros y esto. Yo hablé con él de eso y yo se lo dije como que tú te fuiste más por los logros, pero él te está hablando de liricismo, como de la técnica lírica. Y en verdad, cabrón.
Tecuán la tiene, cabrón. Sí. Tecuán tiene mucho wordplay. Uh-huh. Las referencias no se acaban nunca. Sí. Tiene un flow muy cabrón.
Sigue ahí por esa línea, vete para dar tu puntuación, pues ya terminé la mía.
Mi puntuación es un 4 de 5.
Ok.
Te lo voy a poner en 4. y el punto que le estoy quitando es más o menos lo mismo que tú. Yo entiendo y en verdad ninguna pista realmente me molesta. De hecho, pienso que mezcló mucho mejor sus pistas para como las tiraba antes. Uh-huh. Yo esperaba mucho más alboroto. Entiendo perfectamente que te moleste un poquito más a ti. Oye, estoy un poquito más acostumbrado quizás, o estaba por lo menos un disco de Tecuán con Yalsi, ya sé que voy a escuchar algo así más o menos. Y ya lo he digerido antes.
Okay.
Pero siempre he dicho que si Tecuán y Luis Díaz hubiesen sido producidos un poquito más limpios, a lo mejor estuviesen en otro lugar, cabrón, porque el talento está y jueputa en los dos.
Sí.
Pero tú no le puedes vender este sonido, por ejemplo... es bien difícil, lo puedes hacer, pero es bien difícil vender solo a una muchacha que escucha rap americano que está súper producido. Sí. Y que tú le digas, mira, a lo mejor le interesan todos los temas de Luis Díaz, por ejemplo, porque son clases de historia. Uh-huh. Pero si le metes el alboroto detrás que está haciendo Yalsi, a lo mejor ella te va a decir, sí, me gustó, pero no lo va a escuchar más nunca. y pues, a mí no me molesta, porque soy hombre, porque soy de la época de él, y porque, cabrón, me identifico con la referencia y cuando me estoy identificando me importa un carajo la música que hay atrás. Pero sí, hay que quitarle porque cada vez la calidad del audio está subiendo más. Y como dijimos a mitad de reseña, estamos acostumbrados a estar metidos bregando con discos de Hit Boy, de Alchemist, de Ant, de todo esto, hijo de puta. Y de momento estamos escuchando algo que es como mucho más crudo, vamos a decir. Como con la intención de que sea demasiado rapcore. Y con una mezcla pues un poquito menos trabajada que las superproducciones que están saliendo por ahí. Estamos en una época que los audífonos suenan bien cabrones. Estamos en una época que las aplicaciones suenan bien cabronas. Uh-huh. Y eso hace que lo que está grabado sucio suene más sucio. Acentúa tu sonido.
Sí, a cierto punto, sí.
Y pues llega a molestar. Si lo pones, por ejemplo, yo venía en el carro, lo subo, escucho más los platillos y los snares que la voz de Tecuan a veces. Uh-huh. Y no pasa muchas veces, pero hay partes que en el delivery tú haces, puñeta, ¿qué carajo habrá dicho? Y pues eso va a tripe un poquito. Pero en verdad, mientras más lo escucho, más me termino gustando. Y más pude ignorarlo.
A mí me pasó lo mismo. Mis críticas al principio fueron bien, ¿verdad? Como que fueron... Yo estaba hablándote como si no fuese a escucharlo más nada.
Ah, te guardé, ¿verdad? Y pues ya sea un rascabicho. Y te hace la madre que lo parió.
Odio ya el ciplatillo, cabrón. Este hijo de puta dejó caer una la tapa de caldero otra vez. Maldita sea la madre.
Y vete a hacerte tatuajes, cabrón.
Pero, cuando lo fui escuchando más, en verdad yo aprecio eso mismo, el liricismo de...
Está muy duro, sí. Y de
Tecuan.
Se nota lo natural que le sale, cabrón.
Sí.
Eso me tripea. Pero nada, hemos 46 minutos, ya la reseña duró más que el disco. En verdad es recomendado, denle, escuchen eso. Nos dicen si qué creen. Es más, vamos a poner una encuesta en el episodio. Bien. Así que si te gustó el disco, no, si te gustó el disco, no iba a poner si te gustó ya el sí. No, si te gustó si el disco está bueno o no.
Mira, ¿cuáles fueron tus favoritas?
Mi favorita fue Vuelve Candy B, Embriscao y Take a Break.
A mí me gustó Embriscao, Take a Break y la de la hermana, 1972.000.
Sí. ¿Y la menos que te gustó?
Ninguna es mala, ¿verdad? Por la producción, Vuelve Candy B. Me encuentro bien sonsoneteosa, así, cabrón. En verdad, honestamente, cuando va para el medio, que va para el sampleo este del hipódromo, el tipo hablando, eso mezclado con la batería, ¡pam, pam! Y yo creo que hasta ahí también le metió a Scratcho. Todo eso a la vez, cabrón, nos acoró.
Sí. A mí la menos que me gustó, y puedo decir que yo creo que está cabrona y todo, es la de Pal Corral. Y es por el flow lento del principio. Ajá. Pero en verdad todo lo demás del disco me gustó bastante.
Sí. Overall es bueno.
Mira, no te leen.
En Twitter, que sobrao.
A mí en Twitter como Hotax, Acorde y Rimas Twitter y Facebook, Acorde Rimas Instagram, Acorde Rimas Threads, en Cinta Podcast en Twitter y Acorde y Rimas en Patreon. Nos fuimos.
Para la hostia.